Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp, exclusivo para mensajes, 3322-232738.
De regreso con usted. En esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos y vamos con el resumen informativo. Será hasta pasadas las elecciones cuando se discuta la reducción de la jornada laboral. Adelante el presidente López Obrador.
Vamos a esperar que pase la elección, porque si no nos van a acusar de que estamos sacando raja política de una decisión que se tome o cualquier expresión de mi parte.
El INE estima una participación ciudadana de 70% en las elecciones del próximo 2 de junio, al ser la contienda más grande en la historia del país, y garantiza elecciones limpias y en paz.
Que vamos a tener unas elecciones como siempre, con todas las mesas directivas de casilla instaladas, con todo el material distribuido, con una boleta para cada mexicano y en paz.
En otro tema, el INE ordena al presidente López Obrador eliminar o modificar la entrevista realizada por Canal Red, en la que se posicionó sobre temas electorales y sobre la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. El candidato a diputado federal por el Distrito 10 de Ecatepec, Estado de México, Fernando Vilchis Contreras, solicitó medidas de protección al INE ante amenazas recibidas por parte de presuntos grupos criminales. Pide normalistas de Ayotzinapa al senador Ricardo Monreal ser su interlocutor ante el gobierno federal.
La interlocución con la secretaria de la Defensa, con la Fiscalía General, con la secretaria de Relaciones Exteriores, es lo que plantean ellos, que se continúe con la investigación.
Anuncian inversión de 1.300 millones de dólares para la construcción de plantas de energía eléctrica en Baja California.
Estamos construyendo 5 plantas, una aeroderivada, que es más pequeña, y otra tecnología de combustión interna.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación pone tope a las comisiones que pueden cobrar las Afores por administrar las aportaciones de los trabajadores. Los secretarios de Gobierno y Seguridad de Guerrero presentaron su renuncia al cargo tras el homicidio del normalista Yankee Cotán Gómez y los recientes hechos de violencia del Estado. Saldo de 2 policías muertos y 7 lesionados deja violento motín en el penal de La Pila, en San Luis Potosí. Se entregan policías de Guerrero involucrados en el asesinato de un normalista de Ayotzinapa. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a sus órdenes. El WhatsApp y el Telegram también a su disposición en el 33-22-23-27-38. Y hoy tenemos jueves de consultorio. Hoy vamos a platicar con usted al respecto del cáncer de colon y recto. Estará con nosotros la doctora Lucila Zárate Martínez, integrante del Servicio de Coloproctología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. De hecho, el Hospital Civil de Guadalajara, el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, invita a la campaña gratuita para la prevención de cáncer de colon y recto durante todo el mes de marzo, mediante las pruebas FIT, prueba inmunoquímica fecal y o colonoscopía. Y si usted desea mayores informes, se puede comunicar precisamente al Servicio de Coloproctología al 3339-424400, 3339-424400, en la extensión 41087. Campaña gratuita entonces durante todo el mes de marzo para la prevención de cáncer de colon y recto. Y nosotros en el consultorio estaremos hablando precisamente de ello con la doctora Lucila Zárate Martínez. Eso, por supuesto, un poquito más adelante. Y vayámonos ahora. Hoy es el Día de Acción por los Ríos. Y los colectivos ambientalistas hicieron algunas críticas puntuales en torno a lo que autoridades realizan para proveer de agua. ¿Cómo estás, Héctor Escamilla? Buenas tardes. Buenas noches ya.
Buenas noches, Meche. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Fíjate que en esta los ríos hay duras críticas sobre la política en materia de agua que está llevando a cabo el gobierno del estado, principalmente por la situación de las construcciones de presas y que, como tal, el tema del abasto o el suministro. Hay dos puntos que se destacan en este comunicado que envían diferentes organizaciones. La primera de ellas tiene que ver con el con los tandeos, la política del tandeo. Acusan que a pesar de tratarse de una violación a los derechos de abasto de agua que tienen todas las personas, pues ya es una práctica común de las autoridades el recurrir a este tema de los tandeos como mitigación. Vamos, es un círculo vicioso lo que argumentan. La autoridad no lleva a cabo las políticas públicas adecuadas en materia de agua. Eso provoca que no haya suficiente líquido. Esto deriva que en ciertas zonas de la ciudad se tenga que suspender el servicio periódicamente. Y lleva a otro problema, que es que se abastece el agua por medio de pipas. Entonces dicen que este círculo vicioso básicamente es que ya es una constante el tema de generar estos tandeos. Son cerca de 4,000 tan solo en el 2022, y esto degenera que se tengan que solicitar pipas que terminan siendo un negocio. Entonces, aunque la gente tendría que tener derecho al agua, porque de hecho lo están pagando la prestación, terminan pagando pipas porque la autoridad es omisa en atender esta obligación. El segundo aspecto que también señalan es el asunto de la construcción de las presas. Ellos advierten que los 30 ríos grandes que hay, digamos, en Jalisco, pues están tienen deficiencias importantes, están teniendo problemas en materia ecológica, ambiental, de suministro, y un caso que ponen, por ejemplo, la construcción de la presa El Zapotillo. Aseguran que pues la autoridad no se basó en ningún estudio científico para decir si en efecto esa presa podía llenarse. La presa del Zapotillo es un caso muy curioso, porque finalmente la presa podría llenarse, sí, después de muchos años, pero aquí el tema es que si llegaba a ese nivel, podía inundar los tres poblados de Temacapulina, Cacico y Palmarejo. Pero por otro lado, el proceso de llenado iba a ser muy tardado, porque el Río Verde no genera la suficiente cantidad de agua, está ubicado en los altos, el cambio climático ha generado afectaciones, es decir, no llega a cumplir con esto. Y el otro tema que preocupa es el asunto o el discurso que se usó para la ampliación del acueducto, que ahora es la Red del Verde, el Salto Calderón. La presa Calderón, recordemos, es las que más surten a Guadalajara, y lo que argumentan ellos es que es falso, que o les preocupa más bien este discurso, que donde decían que si en febrero no iniciaba operaciones la presa, ya para marzo no iba a haber agua. Dicen que se utiliza este discurso del tema del agua conforme obedezca. Tenemos por ahí la voz de María González Valencia. Ella es titular del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, IMDEC, que explica, bueno, este tema sobre el discurso que usan para justificar la construcción de este tipo de infraestructura a presas.
Pues no se aprendió nada de la lección anterior, del vaciamiento de la presa Calderón, y que se están utilizando los argumentos de la escasez, pues de manera peligrosa.
Y es que lo que argumentan es que estos argumentos de estar diciendo que el agua se va a acabar, da pie a que se construyan estas presas, y las presas, en otros países ha demostrado que no ha sido la solución para abasto de agua, sino cambiar los modelos de consumo, captar el agua de las lluvias, y otros mecanismos que tendrían que ser mucho más efectivos que generar estas presas que terminan generando daños sociales y ambientales. Esta es la información, Meche.
El señor Real te pregunta que hasta dónde ya está purificado y saneado el río Santiago, porque fue una promesa del Faro.
A ver, la cantidad oficial de saneamiento que da la autoridad, ellos señalan que está llegando hasta un nivel de 75-80%, hasta donde recuerdo. Va a entrar en operaciones la planta de tratamiento del ahogado. Hay acciones que la autoridad ha llevado a cabo, pero hay que ser muy realistas. El problema del río Santiago no puede ser visto de una manera solitaria por parte del Estado. El problema es que también la Comisión Nacional del Agua, que es una dependencia federal, no tiene inspectores para supervisar las empresas que están tirando descargas. El otro problema es que el río Santiago viene contaminado desde que está avanzando por el centro del país. Y ya cuando llega para Ocotlán, que es el límite de Jalisco, ya viene con las aguas muy sucias. Y luego llega al Salto y se contamina. Y usted pensará, bueno, en la cuenca del ahogado, en la zona del ahogado, la planta del ahogado, va a ayudar, sí, pero acá en el norte, por ejemplo, de Zapopan, tienes el otro problema, que el río Santiago se contamina por los lixiviados, por ejemplo, de los basureros. Entonces, por donde quiera le está entrando cochambre a la presa, al río Santiago. El tema es saber dónde se hacen las mediciones para saber qué tanto está la carga de metales pesados, de contaminantes. Pero la realidad es que en general el río Santiago no está en condiciones para simplemente para la convivencia humana, así lo ponemos.
Sí, no. O sea, no creo que tenga una gota ni sana ni purificada.
Ya no estamos siendo ni siquiera para consumo, o sea, no para la convivencia. Es la peligroso estar cerca, ¿no?, del río Santiago. Tan así que los casos de personas con enfermedades renales en Poncitlán, en Juanacatlán, en El Salto, pues son una realidad.
Efectivamente. Héctor Escamilla Ramírez, muchas gracias.
Hasta luego.
Vamos a la pausa y volvemos.
En Radio Metrópoli 714.
Estos últimos días el tema Ayotzinapa ha estado muy recurrente y hoy hubo más información al respecto de lo que buscan los normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes desaparecidos. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene la información. Han pedido la intervención de Monreal, ¿no?, que sea una especie de portavoz con el gobierno federal. Buenas noches, Arturo.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, justamente el día de hoy el movimiento de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, sus familiares, sus padres, que son los que han llevado durante estos 10 años casi las protestas a las calles y a Palacio Nacional en los últimos 5 años, aunque en el último año no les han hecho mucho caso, pues por eso precisamente fue la reacción de la semana pasada cuando tumbaron una puerta de Palacio Nacional exigiendo diálogo con el presidente de la República. Bueno, hoy acudieron al Senado de la República para solicitar la intervención del Senado en lo general y del coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, en lo particular, para que tienda un puente con el gobierno federal y busque que se reanude el diálogo, dicen ellos, con el presidente de la República, pero no tanto con los puntos que pide el presidente López Obrador para reunirse con los familiares, porque el presidente pide que se reúnan solamente los papás y las mamás, que no acudan a esta reunión los voceros, en el caso particular de Vidulfo Rosales, en quien dice pues ya no confía ni en él, ni en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ni en el Centro de Derechos Humanos Pro Agustín Pro. Entonces, el presidente López Obrador ha puesto este punto sobre la mesa, al cual los padres de los estudiantes pues se han opuesto, porque ellos insisten también, los mismos padres, que quieren que vayan los voceros. El caso es que vamos a escuchar a Vidulfo Rosales al final de la reunión con Ricardo Monreal, una reunión que se llevó a cabo en Piva.
Pues sí, miren, si el Senado no nos escucha, si el Senado nos cierra también las puertas, si hay otras valoraciones de otro tipo, pues por supuesto que sí. O sea, las madres y padres no vamos a dejar de luchar, las protestas van a seguir, las protestas van a continuar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que avance la investigación. O sea, no podemos regresar las madres y padres e irnos y decir, bueno, pues ya ahí lo dejamos, a ver qué pasa. No, la investigación tiene que seguir y para ello el diálogo se tiene que retomar. Eso le hemos hecho ver al senador, que pueda ayudarnos a él, que pueda ayudar, que el Senado se convierta en una voz, en una institución que abra el diálogo, una institución que nos ayude, ¿verdad?, para distensar lo que hoy en día estamos viviendo. Porque creo que si seguimos en la mañanera, desde la mañanera se sigue escalando el encono y nosotros también con nuestra posición, pues quién sabe dónde vamos a parar, ¿verdad? Y ya ellos que vean si va a ser una comparecencia o va a ser un punto de acuerdo que emitan. Lo importante es que desde el Senado se dé una señal, ¿verdad?, de distensión.
¿Qué es lo que ocurre? Que pues dicen ellos que con declaraciones del presidente López Obrador en la mañanera y no queriendo reunirse con los familiares o con el movimiento, pues está complicando las cosas. Ayer el presidente, para echarle un granito más a este conflicto, mostró una resortera, unas piedras de río y un balín que dice le entregaron por ahí, que eran pruebas de que cuando fueron a manifestarse a Palacio Nacional y derribaron la puerta, pues llevaban esas resorteras para ver a quién dañaban, dejando en claro que ellos lo que buscaban no era diálogo. Entonces, con estas declaraciones, pues evidentemente que los padres de los integrantes de este movimiento de Ayotzinapa, pues más se molestaron. Y al salir de la reunión también, chacaleo con el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, pues esto fue lo que comentó. Vamos a escuchar justamente lo que comentó respecto de las peticiones, porque le hicieron peticiones que le entregaron en la mano, en un documento escrito, en el que le piden, entre otras cosas, aparte de que el Senado sea puente de diálogo o para reanudar el diálogo, le piden que se llame a comparecer al secretario de la Defensa Nacional y al fiscal general de la República, o a todos los integrantes del Gabinete Federal, y que también, o en su caso, se haga un exhorto por parte del Senado de la República para que se reanude este diálogo. La respuesta de Ricardo Monreal fue que, pues, en este momento él no les podía decir si lo harían o no lo harían, porque tendría que consultarlo primero con su grupo parlamentario, el de Morena, y después ya en el Pleno con todos los grupos parlamentarios para saber cuál era la decisión que tomarían. Por eso escuchemos a Ricardo Monreal.
Dos alternativas que estamos revisándolas, pero plantean comparecencia o exhorto. Y estamos revisando. Digo, hasta el martes voy a plantearlo con el grupo.
¿Es improbable que se puedan llevar a cabo esas comparecencias considerando el ambiente político?
Ellos plantean, sí, difícil, ellos plantean comparecencia o exhorto del Senado. Entonces estoy viéndolo, digo, hasta el martes, hoy no hay nadie, hasta el martes que iniciemos de nuevo sesiones, voy a plantearlo a los distintos grupos parlamentarios y al grupo parlamentario mayoritario.
Ellos quieren que el Senado demuestre, una muestra de que puede haber un puente de comunicación, sí, para restablecer lo que Vidulfo dijo, que el diálogo está roto totalmente con el presidente.
Sí, y ellos lo plantearon así, en efecto. Vidulfo tiene razón. Lo dijo él y otro padre de familia.
Entonces, pues eso es lo que va a acontecer, que la próxima semana van probablemente a decidir, no el martes, sino el miércoles, porque trabajan otra vez hasta el miércoles en el Senado de la República. Mi reporte.
Arturo, muchísimas gracias, que tengas una gran noche y nos escuchamos mañana, compañero.
Me parece perfecto y que tengan ustedes un magnífico curso.
Que así sea, muchas gracias. Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Y vamos con la información de inseguridad. Ya está listo mi compañero José Luis Escamilla. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás?
Gracias, Meche, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Informarte de varios casos a los que estamos dando seguimiento. Y si te parece, arrancamos primero con el que tiene que ver con el subdirector de la Policía Municipal de Acatic, este municipio alteño, donde su subdirector pues se vio involucrado justamente en un caso de desaparición de personas. Otra vez, policías municipales que se ven involucrados en este fenómeno como es el de la desaparición de personas. Resulta que el subdirector de la Policía Municipal de Acatic, José Mauricio S., participó el 17 de junio de 2020, presuntamente, en la desaparición de dos hombres, uno de 37 años de edad y el otro de 28, uno de ellos de nacionalidad venezolana. Se sabe que ese día las víctimas estaban dentro de una gasera ubicada sobre la carretera Zapotlanejo-Tepatitlán, cuando llegan varios sujetos armados a bordo de varias camionetas que al parecer eran propiedad de la Policía Municipal de Acatic. Llegan estos sujetos, se llevan a las dos víctimas con rumbo desconocido y no se supo nada más sobre su paradero. Comienzan las investigaciones, luego que los familiares de las dos víctimas se dan cuenta de que no llegan a su domicilio, que no saben dónde están, o presentan una denuncia, y es entonces cuando la fiscalía, ya con las investigaciones, logra acreditar que uno de los responsables en esta desaparición forzada sería el entonces subdirector de la Policía Municipal, José Mauricio S. Así que este sujeto fue vinculado a proceso por el delito de desaparición de personas y le fue dictada prisión preventiva oficiosa por espacio de un año a este funcionario municipal. Nos vamos a otro caso que también estamos dando seguimiento, Meche, y que generó mucho escozor la semana pasada. El caso de Gabriel Alejandro, ese muchacho de 20 años de edad que asesinó a dos empleadas administrativas de la Universidad Tecnológica de Guadalajara. El día de hoy este muchacho fue llevado a la audiencia de vinculación a proceso. Hay que recordar que la semana pasada se realizó la audiencia de imputación, pero la defensa de este muchacho pidió la ampliación del término constitucional de 144 horas, de tal suerte que fue vinculado a proceso el día de hoy. ¿Por qué delitos? Por dos. Uno de ellos es el de feminicidio en perjuicio de estas dos trabajadoras, Blanca Lilia R. y Ana Gabriela M., y también por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de Diego Aurelio, este empleado administrativo también, que resulta gravemente lesionado. Así que son dos delitos los que se le imputan a este sujeto y por los cuales le han dictado prisión preventiva oficiosa por espacio de un año. Hay que recordar que este no es el único proceso que tiene Gabriel Alejandro. Él, la próxima semana seguramente, su carpeta de investigación será judicializada por lo que tiene que ver con el caso de Mónica Abigail, esta chica que fue encontrada muerta en el motel La Gran Vía de la Avenida Washington, horas antes, o este crimen se cometió horas antes del crimen de la UTEF, pero también a manos de Gabriel Alejandro. Así que son carpetas de investigación diferentes y esa en particular seguramente será judicializada en las próximas horas. Vayamos ahora, Meche, a otro tema, como es lo que ocurrió en el municipio del Salto. Hemos dado cuenta en esos espacios, Meche, del robo de combustible, del almacenamiento de combustible, de todo lo que tiene que ver con ese delito. Pero resulta que en el Salto de plano se brincaron la barra. Resulta que elementos de la Fiscalía General de la República, gracias a una denuncia anónima, encuentran un lugar en la calle Bugambilia de la colonia San José del Verde, allá en el Salto, donde operaba una gasolinera clandestina. Y es que los vecinos decían que ahí entraban muchas pipas, sin rótulos, sin placa, y que entraban muchas pipas y que olía mucho a gasolina. Bueno, resulta que cuando van a investigar los agentes ministeriales, encuentran que se había montado prácticamente una gasolinera clandestina, Meche. Había bombas para despachar, había planchas, había remolques, había contenedores, y fueron en total, lo asegurado en el lugar, fueron cerca de 214 mil litros de combustible clandestino que ya estaba siendo despachado en esa estación de servicio, donde, te digo, se brincaron todas las trancas. Ahí de plano no solo se lo robaron y no solo lo almacenaron, ahí lo despachaban, se lo robaban y ahí lo despachaban. Un negocio redondo, sin duda. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Que tengas una gran noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, ahí la información de inseguridad. Muchísimas gracias a quien amablemente nos mandó por aquí una foto, Marta López, de el atardecer, que hace una figura muy, muy extraña, ¿no? Muy rara, y Marta pone, los marcianos llegaron ya. También, bueno, tengo por aquí una solicitud rápidamente. A ver, ay, ¿dónde se me quedó la solicitud? A ver, ay, discúlpeme usted, aquí tenía una solicitud muy en específico. A ver, dice David Rosales, quisiera ver si alguien de los radioescuchas tuvieran de casualidad unas gotas para bajar la presión del ojo, que es de casualidad algún lugar que cuesten más baratas, ya que nos menciona que una farmacia nos cuesta 1,258 y la verdad somos una familia visual débil que tenemos muy pocos recursos. No sé si usted tuviera, inclusive don David, la gota específica. Creo que sería muchísimo mejor para ayudarle. Si usted quiere apoyar a don David, aquí está el teléfono 3324-861621. 3324-861621. Y nos vamos a este trabajo especial del equipo de deportes Notisistema.
Es un programa especial del Medio Maratón Internacional de Zapopan, una producción del equipo de deportes Notisistema.
¿Qué tal? Buenas noches. Escuchen la información con Manuel Trujillo Soriano. Ya son alrededor de 5,000 los atletas inscritos para la edición 35 del Medio Maratón de Zapopan, que se correrá este próximo domingo por algunas de las principales avenidas de la ex Villa Maicera. Entre los registrados destaca un número importante de atletas africanos que, como de costumbre, saldrán a pelear los primeros lugares. De los locales resalta la presencia de los hermanos Oropesa Vázquez, Isabel, Fanny e Israel, y del Estado de México ya está confirmada Mayra Sánchez, entre otros más. El presidente de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos, Guillermo Torres, considera que sí se llegará a la meta de 6,000 inscritos. ¿Qué se espera por parte del comité organizador?
Para empezar, pues es la 35 edición de este medio maratón, entonces, por supuesto que ya tiene un camino recorrido, ¿no? Este medio maratón. El segundo aspecto, aunque ya se había tenido más participación, esta vez solamente se convoca a 6,000 participantes, por lo tanto yo creo que van a llegar al número preestablecido sin ninguna dificultad.
En cuanto al recorrido, ¿tú cómo catalogas estos columpios que tiene el recorrido del 21K de Zapopan? A algunos atletas les gustan, a otros consideran que es retador. ¿Tú, en lo personal, qué piensas acerca del recorrido?
Sí, es una característica del medio de Zapopan, ¿eh? Todo el que lo ha recorrido sabe que es muy exigente por esas cuestas que te llevan hacia arriba, pero también esas mismas cuestas en algún momento te hacen que las tomes con una velocidad hacia abajo. Por supuesto que eso hace que unos cambios de ritmo, bueno, se vuelvan muy cansados para los músculos. Sin embargo, sí, como tú lo mencionas, algunos corredores que conocen bien la ruta, bueno, lo esperan y se entrenan sobre algunos tramos de la ruta. Otros, que si es su primera experiencia, bueno, pues sentirán las calles de Zapopan, pero bueno, tampoco no es así como que te mueras en el intento, ¿no? Si te permite terminar y también te permite terminar el tiempo que le da el comité organizador para esperar al último participante. Bueno, pues sale ahí por Hidalgo, hay un recoveco ahí con unas callecitas para tomar Patria, donde ahí ya hay una buena apertura de todo el evento, ahí se puede ya, es como vivir más, ¿no? La cuestión ya no es tan apretadito como al inicio. Después se vuelve a regresar por todo Patria y al final pues se regresa otra vez a Hidalgo afuera de la presidencia.
Ahí están las palabras del dirigente del atletismo en el estado. Nosotros abrimos un espacio para escuchar mensajes comerciales y regresamos con más información.
Las calles de Zapopan se llenarán de competidores. Participa en el Medio Maratón Internacional de Zapopan este domingo 17 de marzo. Quedan pocas inscripciones. Regístrate en www.21kzapopan.com. Asiste a la Expo Medio Maratón en Ciudad Deportiva este viernes y sábado y únete a la fiesta.
La fiesta y el colorido del 21K de Zapopan corre por cuenta de los atletas recreativos.
Los corredores recreativos listos para competir el domingo en el medio maratón de Zapopan. La mayoría de ellos logró entrenar en las últimas semanas en el Bosque de los Colomos y en el Parque Metropolitano. Aquí algunos de ellos que cuentan sus emociones de cara a este 21K del próximo domingo.
¿Me regalas su nombre, por favor?
Carlos Guillermo Sandoval Rubalcaba.
Carlos, ¿cómo te preparas ya a unos días de este medio maratón?
Pues día a día, madrugar, aquí con el equipo. Te van jalando y preparándose momento a momento para ese 21K de Zapopan.
¿Qué tan importante es que te motive el equipo, competir entre amigos?
La verdad, mucho, porque siempre hay alguien que me jale, que corre más recio que yo, que me motiva a ser como él, y gente que viene atrás de mí que me empuja.
¿Qué tan pesados son los entrenamientos?
Muy pesados, muy pesados. Son de hora y media a dos horas de entrenamiento día con día y los fines de semana a tres horas.
¿Y qué sientes ya al llegar a la meta con tu medalla, hidratación? ¿Piensas en todo eso que batallaste o no?
Sí, claro que sí, es un logro. Vienes a recoger ya la cereza del pastel porque el entrenamiento son los seis meses antes de cada carrera.
Perfecto. Caballero, ¿cuál es su nombre?
José Luis Ortega.
¿Motivado? ¿Cómo se preparan para este 21K?
Pues nos preparamos aquí con el profe Margarito haciendo distancias, velocidad, ritmos.
Muy bien, ¿qué te parece esta edición del medio maratón de Zapopan?
Pues a mí me ha gustado mucho siempre Zapopan porque normalmente es donde le he bajado mis tiempos. Algunos dicen o creemos que la ruta está un poco difícil, pero a mí en lo personal me ha ido muy bien en Zapopan las tres veces que he ido.
Soy Estelí Marín. Pues hay que seguir el entrenamiento de manera muy disciplinada, hay que alimentarnos muy bien, tomar mucha agua, hacer mucho estiramiento. Y sobre todo correr en compañía con nuestro equipo para que todo vaya fluyendo mejor.
Muy bien, ¿y qué te parece? Seguramente la pelea va a ser importante, ¿no? Con los corredores africanos que siempre vienen a arrasar con los primeros lugares.
Sí, es una ruta muy agradable, es una ruta difícil, pero eso te ayuda como a tener más fortaleza en tu competición.
La salida para todos los corredores se dará a las 6:40 de la mañana con salida y meta en Avenida Hidalgo, a las afueras de la Presidencia Municipal de Zapopan. Previamente, 6:30 de la mañana, el disparo de salida para personas con capacidades diferentes. Notisistema, Martín Navarro Vázquez.
Por el momento es toda la información. El próximo domingo, recuerde usted, la edición 35 del Medio Maratón de Zapopan. Controles técnicos a cargo de Roberto Álvarez. En este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano.
Este fue un programa especial del Medio Maratón Internacional de Zapopan. Fue una producción del equipo de deportes Notisistema.
Está usted escuchando XEAD AM, Radio Metrópoli. En el 1150 de amplitud modulada, con 50.000 watts de potencia. Transmitiendo desde sus estudios en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco. Y para todo el mundo, vía internet, a través de la dirección notisistema.com.
Qué bueno que continúa con nosotros, le tenemos el complemento de la información de los deportes aquí en la estación de las noticias. El América está hecho para ganar títulos y no salva su torneo ganando un solo partido, aseguró el dueño del equipo Emilio Azcárraga, quien afirmó que van por el triunfo ante las Chivas en el clásico de este sábado en Guadalajara. Lo escuchamos.
Yo creo que este equipo, como lo he dicho siempre, lo he platicado tanto con Andrea como con Henry, como con los cuerpos técnicos y con la directiva. Este club no está hecho para ganar juegos, este club lo construimos y lo queremos y lo trabajamos para que gane títulos. Y la personalidad que tiene este club, y por eso es la grandeza que tiene. Entonces, yo estoy seguro que el partido del sábado lo debemos de ganar.
Y es que se verán por tercera ocasión en menos de 10 días las caras el América y las Chivas este próximo sábado ya dentro de la Liga MX, después de que el América perdió ayer pero consiguió su pase a la siguiente ronda en la Conca Champions y Chivas quedó eliminado. Indicó por otro lado el dirigente de las Águilas que continúan las pláticas y hay disposición de las dos partes para renovar el contrato del goleador Henry Martín. Tenemos ahora reporte de los rojinegros del Atlas. La directiva no está nada conforme con lo que ha hecho el equipo en el presente torneo. Lo escuchamos.
El presidente del Atlas, José Riestra, indicó que ya comenzaron a evaluar qué jugadores seguirán y quiénes tendrán que salir al vivir un torneo que no esperaban, con tan solo 10 puntos de 33 posibles al momento. Molesto por el accionar del equipo, esto comentó.
No estoy contento ni con los resultados, ni con las formas, ni con las situaciones. Por eso hay que evaluar muy bien y al final del torneo ver quién realmente quiere estar. Quién dice que quiere estar y quién realmente con los hechos, con los actos, con esto de compromiso, con esta corresponsabilidad, demuestra que quiere estar en este proceso.
Indicó Riestra que si el equipo no llega a los 25 puntos que se pusieron como meta, será un fracaso. El domingo, Atlas recibe al Monterrey. Notisistema, Martín Navarro Vázquez.
Bien, pues ahí está la información de los rojinegros del Atlas. En el fútbol internacional le comento que con el mexicano Edson Álvarez de titular y una gran actuación de Mohamed Kudus, el West Ham goleó 5-1 al Friburgo de Alemania y clasificó a los cuartos de final de la Europa League con global de 5-1. Lo lamentable fue que el Machín fue amonestado y se perderá el partido de ida de la siguiente fase por acumulación de tarjetas. En otros encuentros, Liverpool goleó sin piedad 6-1 al Sparta de Praga y avanzó con global de 11-2. El Milán eliminó al Slavia Praga con global de 7-3, mientras que el Marsella dio cuenta del Villarreal con global de 5-3. Ya para finalizar, Meche, te comento que el día de hoy continúa la actividad de los octavos de final, juegos de vuelta de la Conca Champions. De hecho, en este momento el Alajuelense de Costa Rica derrota 1-0 al New England Revolutions y pues de todas formas lleva ventaja, ¿verdad? En este caso el equipo de Costa Rica. Y el Monterrey a las 8:15 de la noche estará enfrentando al Cincinnati. La última participación de un equipo mexicano en esta fase de los octavos de final en busca de clasificar a la siguiente ronda. Los deportes que tenemos por el momento, muchas gracias y continuamos contigo.
Muchas gracias a ti, Manuel Trujillo Soriano.
Hasta luego.
Que estés muy bien. Nos dicen, a ver, escuché de una persona débil visual que requiere unas gotas y tienen el nombre y su ¿es posible? A ver, bueno, le voy a pasar el mensaje que nos envió el Radio Escucha. Ahí vienen en todo caso los datos. No menciona marca, pero dice que son gotas para bajar la presión del ojo. También nos dicen, deberían organizarse los tres niveles de gobierno, fiscalías, comisarías, escuelas y universidades, para que también hagan responsables a los padres de familia, para que eduquen y controlen a sus hijas e hijos, ya que hay muchos delincuentes desde niños y jóvenes que andan en robos, drogas, prostitución y más hechos delictivos. Gracias, soy Laura González. Sergio Quesada dice, está muy sospechoso, durante más de 5 años Alfaro ha estado ofendiendo a periodistas, Sonia, Laura, Lauro, Escamilla, Mario, etcétera, y agrediendo estudiantes de UDG, Halconazo, Tapatío, Iconia, San Rafael, etcétera, y cuando faltan 2 meses para las votaciones pide disculpas, como los rateros y asesinos, y cuando los arrestan piden un sacerdote y se arrepienten. Así nadie puede confiar en ellos. A ver, por aquí teníamos también... A ver, espérame. Ay, es que en esta máquina, es que me cambié de máquina. Entonces, de repente, como que no nos entendemos muy bien ella y yo. Nos dicen, anónimo, por favor. En relación a la broma en la prepa, el problema no es únicamente el uso de recursos para atender esas llamadas de emergencia, sino la falta de empatía necesaria para hacer estas bromas es un problema en sí mismo. Yo asisto a una universidad estatal y ese tipo de bromas es muy común, junto con alegorías a ideologías como el nazismo y la misoginia. Los chicos creen que son broma, pero es clara la falta de sensibilidad de la mayoría de los chicos. Muchas gracias por su participación. Y nos preguntan si sabemos qué pasó por Plutarco Elías Calles y Jesús Urueta en San Isidro, porque hay muchos balazos y 2 encapuchados corriendo. ¡Ah, caray! Bueno, déjame preguntarle a José Luis Escamilla. Si ya no alcanzamos a tener esa información en este espacio, seguramente en punto y seguido lo comentarán. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el consultorio.
El consultorio en Metrópoli al día.
Y esta noche le agradezco enormemente la participación a la doctora Lucila Zárate Martínez. Ella es integrante del Servicio de Coloproctología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctora Zárate, muchas gracias por participar con nosotros en esta sección del consultorio. ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, doctora, pues vamos a platicar lo que es el cáncer de colon y recto, que de hecho ustedes, empecemos por ahí, por esta campaña gratuita en el Hospital Civil de Guadalajara. ¿En qué consiste? ¿Para quién es?
Bueno, pues mire, primero que nada, está abierta a la población en general. En realidad no tienen que tener alguna derechohabiencia. Pero va dirigida precisamente a pacientes que están en edad de tamizaje de cáncer de colon, que son pacientes por arriba de los 45 años, ¿sí? Y pacientes que también, o población que también llegue a presentar algún factor de riesgo, ya sea antecedente heredofamiliar, de línea directa, de algún familiar con que haya tenido cáncer de colon o de recto, o que presenten algún síntoma. ¿Qué síntomas pueden ser? Pues alteraciones en el hábito intestinal, que se asocien a pérdida de peso y sangrado en las evacuaciones. Este tipo de pacientes pues son los que les hacemos como la invitación para que lleguen a hacerse una detección oportuna.
Estos síntomas que menciona de la baja de peso y poder y hacer quizás al momento de ir al baño con sangre, ¿es ya un síntoma de cáncer o de solamente alguna situación con el colon y el recto que no está bien antes, digamos, de que derive en cáncer?
Exactamente. No son síntomas exclusivos de cáncer. Desafortunadamente, el cáncer de colon puede llegar a presentar ya síntomas más avanzados cuando el cáncer ya está más avanzado, pero puede ser detectable en etapas tempranas. El presentar sangrado a través de buenas evacuaciones no es un dato de cáncer, puede asociarse a otras enfermedades, pero es un dato de alarma, ¿sí? Precisamente no es algo que sea normal y pues es algo que precisa atención. Digo, se ha pudiendo descartar tanto a una enfermedad benigna como en este caso una enfermedad ya maligna.
Doctora, ¿lo que comemos genera precisamente el malestar en el colon y en el recto? ¿Qué tanto influye efectivamente la comida?
La alimentación sí se ha visto que es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer, pero más que nada asociado a dietas pues muy altas en carnes rojas, alimentos procesados, ¿no? Digamos que puede ser incluso hasta una enfermedad que pudiera darse en países pues de primer mundo, ¿no? Donde se asocia mucho a este consumo de alimentos procesados, dietas muy altas en grasas y carnes.
¿Hay predisposición genética?
Sí, de hecho esto es algo muy importante porque y me gustaría que la población lo tuviera en cuenta, que si tienen algún familiar, ya sea hermanos, padres, que hayan tenido cáncer de colon, sí hay una predisposición genética, no el 100% de las veces, pero es una indicación para tamizarse, o sea, para hacerse pruebas en estos rangos de edad.
Doctora, entiendo que el ejercicio también es parte fundamental porque mueve al organismo, mueve los intestinos, y una persona sedentaria por lo regular tiene más propensión justamente a alguna enfermedad. ¿Es correcto?
Sí, es correcto. Más que nada, el ejercicio como factor protector, también la obesidad, ¿no? Los pacientes, digo, la obesidad es un estado que genera una inflamación crónica en el organismo y esto se asocia no solamente a cáncer de colon, sino también a otros tipos de cánceres, ¿verdad? Y de otro tipo de enfermedades. Pero sí, el sobrepeso, la obesidad, sí pudieran ser factores de riesgo asociados. Y como factor protector, pues un paciente o la población que realiza actividad física.
Doctora, últimamente escucho mucho sobre el colon irritable. ¿Esto puede ser maltratado un antesala también al cáncer de colon?
Sí, ciertamente el síndrome de intestino irritable, o a veces como la gente le menciona como colitis o intestino irritable, pueden ser síntomas de otras enfermedades, ya que esta pues es un diagnóstico de descarte, ¿sí? Pero sí, no que sea la antesala ante un cáncer, precisamente, pero pues son síntomas que a lo mejor se dejan como a la larga, que no son tratados por algún especialista en el área gastrointestinal y al final llegan a ser otros diagnósticos.
¿Cómo qué tipo de diagnósticos, doctora?
Pues pudiera ser algún otro tipo de colitis ya sea infecciosa, algún otro tipo de colitis inflamatoria, otro tipo de enfermedades que asocien estreñimiento o diarreas crónicas, y pues sí, también podría ser en este caso alguna neoplasia que esté incipiente.
Doctora, para cerrar el tema de la campaña y ya con esta información, las personas que quieran participar, ¿cómo pueden? ¿Tienen que sacar cita en el Hospital Civil de Guadalajara? ¿Cómo es para participar en la campaña gratuita durante
el mes de marzo? En realidad la campaña, repito, es una campaña gratuita que se encuentra el módulo de atención a la población abierto en el área de la consulta externa, en la torre de consulta externa, planta baja del Hospital Civil de Guadalajara. Nosotros nos encontramos un módulo donde se encuentran médicos pasantes, médicos residentes, donde realizamos cuestionarios, atendemos pues las dudas, factores de riesgo de los pacientes, y ahí es donde valoramos qué tipo de pruebas se pueden realizar. Nos encontramos de 8 de la mañana a 1 de la tarde haciendo estos cuestionarios, atendiendo sus dudas. Ya dependiendo de lo que nosotros indaguemos o encontremos en estos cuestionarios, ya es la decisión de qué tipo de prueba se le realiza al paciente y el protocolo que va a seguir, ¿sí? Ya sea una prueba que realizamos, que es una detección de sangre humana en heces, o una prueba como la colonoscopía. Lo único que tienen que llevar los pacientes es su INE y su CURP.
Doctora, pues hay participación de la audiencia. Aquí nos habla el señor Antonio García. Dice: a mi esposa le dio cáncer de colon, duró 7 años con colostomía y ya se la quitaron y la conectaron, pero tiene 1.5 años que la conectaron y tiene diarrea crónica, no se la pueden quitar, ¿a qué se debe?
Pues mire, como tal no podría darle algún diagnóstico con esta información. Aquí lo recomendable sería pues ver todos sus antecedentes, ver qué tipo de tratamiento recibió, si ha tenido algún seguimiento, pero claro, este tipo de problemas con gusto los atendemos aquí en el área del Hospital Civil.
puede, si no es en marzo, puede asistir también los siguientes meses, ¿no?
Claro, no solamente esta campaña, digo, esta campaña de detección se está haciendo en marzo porque es el mes contra la lucha del cáncer de colon, pero cualquier mes del año los pacientes tienen la opción de venir a consultar con nosotros si es que llegan a presentar un síntoma o tienen alguna inquietud en cuanto a su salud colorrectal.
Nos dice Sergio González, mi padre de 63 años desarrolló colitis espástica después de tener COVID en 2022. Le dan pentasa o mesalacina de 2 a 4 horas por día. Desde entonces ha mejorado solo un 30%. ¿Hay algo más efectivo? No ha tenido sangrado.
Pues aquí sería valorar en realidad el diagnóstico. Digo, esto puede ser un trastorno funcional que bien puede valorar tanto el servicio de gastroenterología como nosotros, pero sí sería ver, digo, más a detalle, indagar un poquito más en este tipo de historia de los pacientes. Y me aventuraría a comentarle si es óptimo o no su tratamiento.
Ana María Vega dice, doctora, tengo 57 años, de repente he estado evacuando con sangre, pero muy de repente, y ciertamente he bajado mucho de peso. ¿Qué es lo que debo de hacer?
Pues la invitaría a acudir a la campaña, ¿sí? Afortunadamente, digo, hemos tenido mucha afluencia de mucha población que ha venido a detección, y yo considero que los tiempos en los que nos estamos manejando para las pruebas son muy oportunos. Entonces, le invitaría a que acudiera a la campaña lunes a viernes, excepto días festivos, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, aquí en el módulo de consulta externa, que se acercara para platicarnos sus factores de riesgo y decidir cuál es la mejor prueba para ella. Pero sin duda, si ya presenta síntomas, es candidata a darle seguimiento.
Raúl Antonio López le pregunta, doctora, ¿cuáles son los alimentos más adecuados para mantener el colon y el recto sanos?
En este caso yo recomendaría el consumo de fibra, ¿sí? Tanto la fibra en la alimentación diaria, frutas, verduras, un consumo de agua óptimo, pero también de cierta manera, si no logramos este requerimiento de fibra diario, suplementarnos con fibra de origen vegetal, ¿no? Como psyllium plantago, etcétera, ¿sí?
Aquí otra persona pregunta, se llama Laura Ruiz. ¿Qué tan importante es la ingesta de agua precisamente para el colon?
Muy, muy importante precisamente para favorecer que el tránsito intestinal pues sea óptimo, que logremos una frecuencia evacuatoria buena. Necesitamos agua para evacuar. Entonces sí es muy importante mantener un consumo de agua de aproximadamente un litro y medio, 2 litros de agua al día.
No tengo más preguntas en este momento, doctora. ¿Algún otro punto importante que usted considere a destacar precisamente para el tema de la prevención o en todo caso también de algún otro tipo de sintomatología quizá?
Pues yo creo que nada más quisiera hacer hincapié en este rango de edad entre población mayor de 45 años, sobre todo si tuvieron algún antecedente familiar o factor de riesgo de los que ya mencioné, que quisieran hacerse el tamizaje, que se acercaran con nosotros, si tuvieran también alguna duda en cuanto a la salud del colorrectal, ¿sí? O algún otro síntoma similar, para nosotros poderlos orientar y obviamente poder tener estas pruebas oportunas, estos diagnósticos oportunos, ¿sí? Diagnósticos que nos hagan pues no llegar a etapas terminales de esta enfermedad.
Mire, me llega una comunicación más, Margarita. Dice Margarita, tengo 58 años, dice, yo también como la otra persona tengo evacuaciones muy de vez en cuando con sangrado. He bajado de peso y siento también hambre, mucha hambre con frecuencia y como un gran boquete en el estómago. ¿Qué puede ser?
Pues mira, hay muchas enfermedades que pudieran causarle esta sintomatología, pero sí. Ciertamente presentar sangrado no es algo normal. Ya sea alguna vez en la vida o sea muy recurrente, no es algo normal. Y yo le invitaría a que se checara así, tanto para hacerle una buena historia clínica y ver qué opciones diagnósticas le podemos ofrecer. Pero sí, digo, otra vez quiero hacer hincapié que este tipo de síntomas pues no es algo normal. Hay que darles atención.
Nos dicen, a ver, llega una más. Si no hay antecedentes, no factores de riesgo, ¿a partir de qué edad se recomienda hacer una colonoscopia y cuál sería su periodicidad, Maite Wimber?
A nivel mundial existe esta recomendación, pacientes mayores de 45 años realizarse una colonoscopia. Si esta colonoscopia resulta normal, o sea, sin ninguna alteración, sin algo maligno, el seguimiento se da cada 10 años. Ya dependiendo de los hallazgos que resulten en la colonoscopia, es la periodicidad que se da, que pudiera ser 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años, etcétera. Pero en caso de ser normal, es cada 10 años.
Nos dicen... ¡Ay! Se me vino un estornudo, perdón. Diario tengo gastritis, tengo que tomar lansoprazol. Si no lo tomo, me arde el estómago, dice la señora Ramírez.
Bueno, aquí más que nada se trataría a lo mejor de una dispepsia, alguna enfermedad por reflujo o una gastritis de algún tipo, que yo creo que eso, bueno, ese es un abordaje más que nada del área de gastroenterología. Igual, creo que si los síntomas no se han controlado con la medicación, pues yo le invitaría a que se acercara a una consulta para darle un tratamiento más óptimo.
Pues doctora, yo le quiero agradecer infinitamente el favor de su participación, la orientación y, bueno, pues a cuidarnos, a cuidar el colon, a cuidar el recto. Muchas gracias, doctora, es usted muy amable.
Muchas gracias por la invitación y nosotros los invitamos a acudir a la campaña.
Efectivamente, pues ahí está entonces esta campaña gratuita y estuvo con usted la doctora Lucila Zárate Martínez, integrante del Servicio de Coloproctología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Es así como concluimos la emisión del día de hoy de Metrópoli al Día. Que tenga usted una gran noche, un sueño reparador. Hasta mañana.